El presidente Luis Arce logra mantener el control en Bolivia tras un intento de golpe de Estado. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El destituido comandante Juan José Zúñiga, acusado de ese intento de golpe de Estado en contra del gobierno del presidente boliviano, ha sido detenido nada más salir de la sede del Estado Mayor de Bolivia. Ha sido el encargado de liderar a un grupo de militares que con tanques irrumpieron en la sede del Ejecutivo, en la ciudad de La Paz, en la capital de ese país hispanoamericano, un golpe que narraba así la televisión local.
A Casa Grande, a Palacio Quemado, está ingresando, ha roto prácticamente la puerta de este vehículo, que está fuertemente armado, ha roto la puerta, hay bastante uso de agentes químicos en este sector.
En esa locución podemos ver el nerviosismo del presentador, un momento de mucha incertidumbre en los alrededores del Palacio Quemado, la sede del Ejecutivo en Bolivia. La Fiscalía de ese país ha iniciado una investigación penal contra el general que ha encabezado ese intento de golpe. El propio Zúñiga trataba de implicar al mandatario en una operación para levantar su popularidad. Y el presidente del país, Luis Arce, ya ha nombrado a los nuevos cargos de los distintos mandos del ejército. Denunciaba la situación atípica que se ha dado en el país andino en las últimas horas.
Sin duda hoy ha sido una jornada atípica en la vida de un país que quiere democracia. Intento de golpe de Estado por militares que están manchando el uniforme, que están atentando contra nuestra constitución política del Estado.
El intento de golpe ha sido condenado por todo el espectro político de ese país, de Bolivia, y por la comunidad internacional. Estaremos atentos ante cualquier última hora de lo que ocurre en ese país, en Bolivia. Bueno, esto es lo que está pasando en Hispanoamérica. Mientras tanto, en Bruselas, en Europa, este jueves arranca la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados miembros, que va a ratificar los nombramientos de los principales altos cargos de la Unión Europea para la nueva legislatura. El más destacado, el de la Estonia, Kaja Kallas, como nueva representante de Exteriores. Sustituiría al español Josep Borrell. Hasta allí nos vamos, corresponsal Bruselas, Paloma García Ovejero.
A esta hora los tres nombres parecen blindados. Ursula von der Leyen, de los populares, Antonio Costa, de los socialistas y efectivamente Kaja Kallas, de los liberales, el partido que fue tercera fuerza en la Eurocámara y que hoy defiende como puede su presencia en esta coalición. La incógnita, por eso, es cómo premiará la nueva Comisión Europea a los que ha dejado fuera, los de Vox y los Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, porque no incluirles en los top jobs, en los puestos clave, supone una ofensa. Y ya lo han dicho claramente, Italia y Hungría, entre otros, que se lo van a cobrar. Lo complicado de esta cumbre no va a ser tanto el triunvirato, que en principio saldrá adelante, como la agenda estratégica. O dicho de otra forma, cómo van a gobernar los próximos 5 años. Y eso son muchas promesas o cesiones durante las próximas 48 horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española ya tiene rival para los octavos de final de la Eurocopa. Este próximo domingo será ante la Georgia de Giorgi Mamardashvili. El portero del Valencia firmó una actuación estelar ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
2-0, se impusieron los georgianos a los lusos, pasan como segunda mejor tercera de grupo en una jornada en la que, por ejemplo, Bélgica pasó por los pelos a octavos y con muchas críticas por parte de su afición.
Bueno, ¿cómo se quedan los octavos de final de la Eurocopa, sobre todo en nuestro lado? España se enfrentará a una Georgia que ha dado muchos problemas en el grupo F, no solo con el portero Che, también cuentan con mucho poderío arriba con Kvaratskhelia del Nápoles y Mikautadze, el pichichi del Euro de momento. No va a ser nada fácil, estamos claramente en el lado más complicado del cuadro: Alemania, Francia, Portugal, Dinamarca, etcétera, todas por nuestro lado. Ahora tendremos 2 días de descanso de fútbol europeo. Volveremos el sábado por todo lo alto con un Suiza-Italia a las 6 de la tarde y a las 9 Alemania-Dinamarca. Todos estos partidos los podrá seguir con nuestros compañeros de Tiempo de Juego, pero seguimos teniendo Copa América. Ecuador ha ganado a Jamaica 3-1 y Venezuela se enfrentará a México a las 3 de la mañana.
Gracias, Edu. Son las 2:05 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Nosotros es que vamos al revés y nosotros no tenemos, pues bueno, alcance de ampliarte las informaciones. Lo mejor es que los servicios informativos de la cadena COPE, con Juan Andrés Ruber al frente, pues nos vayan informando en los boletines informativos de la cadena COPE y, bueno, estar al tanto de lo que sucede en cualquier parte del mundo. Este es un programa de radio que no toca la política, que hablamos de cosas positivas y siempre hay historias que nos demuestran que, aunque no te lo creas, la vida mola un montón y hay gente que sale adelante con mucha fuerza y, sobre todo, contando con el apoyo de muchas personas que están ahí para ayudar. Y hay historias que son duras, ¿eh? Historias que son bastante duras, pero que siempre intentamos sacar el lado bueno a la vida. Estate muy atento porque, para esta primera historia positiva que quiero contarte en el día de hoy, toca hablar de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Es verdad que es una enfermedad neurodegenerativa, que además es irreversible, que a día de hoy es letal y para la que no hay cura. Y lo quiero hacer porque siempre es un buen momento para hacerlo, pero precisamente ahora que acaba de celebrarse el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad, en Poniendo las Calles no queremos dejar pasar esta oportunidad para hablar sobre la ELA. Mira, para que te hagas una idea de lo que te estoy hablando en este momento, en España hay entre 4.000 y 4.500 personas que actualmente están padeciendo ELA. Es una patología que se caracteriza por la degeneración progresiva y muerte de las neuronas motoras. La ELA va paralizando poco a poco todos los músculos del cuerpo de quien la padece, de forma que la persona va dejando de andar, deja de moverse, deja de hablar, no puede comer. Pues Aníbal Martín fue diagnosticado de ELA a principios del año 2019 y le dieron 3 años de vida.
Yo, cuando me dieron el, digamos, diagnóstico, no sabía muy bien qué era ELA. De hecho, bueno, pues quedé un poco impactado, ¿no? Porque esto es así. Desde ese primer momento, en mi caso, bueno, pues cuando me enteré del diagnóstico, empecé rehabilitación.
Bueno, pues gracias a la rehabilitación y a las sesiones de fisioterapia, 6 años después la enfermedad ha ido avanzando lentamente, lo que le está permitiendo llevar una vida normal con la ayuda de un bastón. La mayoría de las veces los gastos lo pagan los enfermos y también sus familias, pero también las asociaciones de pacientes asistenciales como AdELA. En el caso de Aníbal, sin el apoyo de la asociación AdELA, todo esto no habría sido posible. Y es que esta asociación fue fundada por un pequeño grupo de amigos, de familiares y cuidadores de personas enfermas de ELA. Saben que esta enfermedad sigue avanzando día a día y por ello en AdELA ofrecen servicios asistenciales, además de información y asesoramiento, formación a familias y cuidadores e incluso cuidados de enfermería. Bueno, pues a la asociación se unió hace 8 años Rosa María García, pero en calidad de familiar. A su marido le diagnosticaron ELA y pudieron beneficiarse de todas las ayudas y servicios que les brindaron. Sin ella, hubiera sido muy complicado sobrellevar la enfermedad. Años después, la vida de Rosa le ha traído de vuelta a la asociación como responsable de comunicación y relaciones institucionales de AdELA.
Y la verdad es que fue algo que ni me pensé, porque, bueno, es una forma de devolver un poquito del bien que hicieron por mí y de tratar de ayudar y poner mi granito de arena para intentar que otros sufran un poquito menos de lo que nos tocó sufrir a nosotras.
En el Día Mundial de la Lucha contra la ELA se ha reclamado algo que ya está recogido en la Constitución Española, que es el derecho de todos los ciudadanos, incluidos los afectados por esta cruel enfermedad, a la protección de su salud. Hay más de 2.000 personas que han fallecido desde el 8 de marzo de 2022... Y bueno, pues en aquella fecha se votó en el Congreso de los Diputados la primera proposición de la ley ELA, una ley que la asociación AdELA recuerda que a día de hoy sigue pendiente de tramitar. En Poniendo las Calles seguiremos siempre al lado de todos los pacientes, de los familiares y también de los cuidadores de las personas con ELA, dando voz a historias como las de Aníbal y Rosa. Así que desde ese programa de radio, mucha fuerza para ellos y ojalá llegue pronto la tramitación de la ley ELA que tanta falta hace.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Arrancamos este jueves 13 de junio de 2024. Manu Pérez, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Tenemos 4 horas de radio en directo hasta las 6 de la madrugada.
Sí, las tenemos.
Vamos a ir hora a hora. ¿Qué tenemos por delante hasta las 3, Manu?
Pues por lo pronto vamos a ir preparando la maleta porque nuestro guía un jueves más es Pedro Madera. Para la ruta de hoy casi tendríamos que preparar para llevar en la mochila un trabuco. No te asustes, simplemente pues ha trazado un recorrido, Pulpo, en el que los protagonistas son los bandoleros legendarios de nuestro país, así que atentos. Pero es que además, en el Pasan Cositas, vamos a hablar de algunas noticias que son muy surrealistas. Y hoy te voy a hablar de una casa de lujo, Pulpo, situada en San Francisco, que puedes comprar por un precio muy, muy bajo para cómo está el mercado en esa zona. Pero ojo, porque no la podrás habitar hasta dentro de mucho tiempo, hasta 2053. ¿Para qué quieres una casa si no puedes vivir en ella? Bueno, luego te cuento más, Pulpo.
Perfecto. En cuanto a las temperaturas para el día de hoy, Manu, ¿cómo podemos compartir con los ponedores la información?
Sí, claro. Este jueves el tiempo va a seguir siendo un poquito inestable. En muchas zonas de la península tendremos aviso amarillo por calor extremo, sobre todo en el noroeste. Pero, sin embargo, vamos a tener puntos en los que vamos a tener riesgo de tormenta. Unas lluvias que vienen dadas desde hace unos días por una dana. Estará activado el aviso amarillo durante todo el día por fuertes chubascos en Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha, y ojo, porque en algunas zonas del norte podría incluso caer algo de granizo, así que mucho cuidado y tengan preparado sobre todo el paraguas. En Canarias, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, habrá probabilidad de lluvias débiles con intervalos nubosos a final de la jornada, y en cuanto a las temperaturas, las mínimas seguirán siendo muy altas, las más bajas las tendremos con 15 y 16 grados en Badajoz, Córdoba y Segovia, y las máximas van a subir en el noroeste con riesgo de calor extremo en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Aragón, con termómetros, ojo, de 36 grados en Toledo y Guadalajara, 37 en Madrid y hasta 39 en Zaragoza y Lleida, casi 40, Pulpo.
Vaya temperaturas, sí. Manu, vaya sí, temperaturas. Sí. Bueno, hoy es jueves, así que tenemos nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Tú eres el responsable, sí. Manu. Vamos a ver en qué consiste y cómo puede participar la gente.
Sí, es mi último Mundial como tal. Es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le voy a dar al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D, y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado o se vaya a celebrar, en este caso, en estos 7 días, en esta semana. Y hoy, Pulpo, vamos a hablar de las redes sociales, porque el próximo domingo, 30 de junio, se celebra su Día Internacional. Hay que, bueno, tienes 2 comodines para la persona que participe, de la pregunta 1 a la 4. En la 5 desaparece los comodines, y ahora hablamos de los premios, porque solo por participar te llevas el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la tercera pregunta, te llevas la pegatina, y si vas a por todas y aciertas la quinta, triple premio, 2 CDs de la colección de Pulpo, un regalo sorpresa y mi novela Ready para Morir. Si quieres participar, lo único que tienes que hacer es llamar al número gratuito del programa, al 950-6006, y Cristina Platero te coge el móvil y te apunta en la lista.
Eso es lo que tenemos que hacer, ir charlando contigo y conocerte un poquito mejor. Algunos de esos ponedores que vas a escuchar nos llamaron, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y, por supuesto, obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles.
Muy buenas noches, Pulpo.
Qué grande. ¿Por qué no estás durmiendo como una persona normal?
Porque estoy aquí haciendo envases de plástico, que a lo que nos dedicamos aquí en Granada.
Anda, qué bien. ¿Y qué tipo de envase haces?
Pues hacemos de lejía y de alimentación.
Hola, Carlos. Buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo en Leganés.
Estás trabajando, ¿no?
Sí, que estoy trabajando. Sí, ya acabo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, Antonio? ¿Qué haces despierto ahora?
Hoy estoy muy cargado de colmenas, de abejas, sí.
¿En serio?
Pues mira, estas colmenas las traigo de la sierra, pronto.
Hola, Pedro, ¿dónde estás?
Pues estoy en Menorca. Llevo 17 años instalado. Yo soy conserje de noche.
Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Ahora mismo estoy cagado de miedo, metido en la caseta de vigilancia de un geriátrico.
Ajá, ¿y por qué estás malo? ¿Por qué tienes miedo?
Porque me acaba de pasar una cosa hace un rato que llamé, porque vi en uno de los pasillos, mientras iba caminando con la linterna, yo hago una ronda cada hora. Y en uno de los pasillos vi pasar, o sea, una transparencia, una cosa así.
Quiero agradecer, pues, el trabajo que hacéis, porque me parece que que bueno, pues que hay mucho optimismo y alegráis bastante la jornada de los ponedores.
Poniendo las calles.
Ponedores, los que viven al revés que el resto de los mortales, son los valientes que escuchan este programa de radio entre la 1:30 y las 6 de la mañana en la cadena COPE, la gente que trabaja, la gente que madruga, la gente que no duerme muy bien, pero que aquí aporta para hacer un programa de radio en directo. Atrévete, llámame, entra en directo, cuéntanos por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas en la madrugada. El teléfono, insisto, es gratuito, es el 900 50 60 06. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Claro, porque tú, Manu, de pueblo no eres, tú eres de gran ciudad, Alicante.
Yo no tengo pueblo como tal, claro, yo soy de Alicante y no tengo pueblo como tal. Tengo, bueno, pues el apartamento, ¿no?, en la playa, que es muy típico allí, y nada, me he criado, bueno, los veranos los he pasado ahí, claro.
Hoy estamos hablando de esos pueblos que durante el año hay poquita gente y que cuando llega el buen tiempo, sobre todo el verano, se masifican. Vamos a conocer un montón de historias gracias a los mensajes que la audiencia nos está dejando en Facebook y en el 662-942-605.
Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón,
no pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. Qué pena tan grande. negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina.
Claro, es que fíjate, Manu, lo que estamos descubriendo hoy, muchos ponedores están confirmando que efectivamente que en sus localidades, que son tranquilas durante todo el año, en verano llega el buen tiempo y empezamos a llegar ahí los que somos de ciudad, ¿eh?
Sí, sí, no solamente pasa en los pueblos, también en las playas y demás, pero hoy estamos hablando de pueblos y mira, Ángel nos cuenta que conoce un pueblo en la provincia de Valencia, se llama Segart, está a pie del puerto del mismo nombre y tiene 150 habitantes, pero en verano acuden todos y algunos más, claro, hasta se llevan caravanas y tiendas de campaña ya que no hay suficientes habitaciones ni casas.
No me digas.
O sea, imagínate, sí, sí.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, sí. Dice Ángel que, bueno, que su pueblo es la Roda de Albacete y la verdad es que, pues eso, que pasa lo mismo, pero más durante las fiestas. Nos envía un fuerte abrazo a todo el equipo, también
en
Emilia.
En agosto, ten en cuenta que las fiestas de la Roda son brutales, que cada año va más gente y yo que las conozco bien.
Sí.
Que se come muy bien, por cierto, que es una localidad que te gustaría mucho, Manu. No te imaginas la cantidad de gente. Localizar ahí una habitación de hotel es complicado, ¿eh?
Es complicado. Mira, justo cuando me fui el otro día a Alicante, coincidí con en el BlaBlaCar. Yo me fui en BlaBlaCar.
Bien.
Y me fui con dos chicos que iban delante y a mi lado, atrás, iban dos mujeres.
Bien.
Un poco más mayores. Y una de ellas, ellas paraban en Albacete.
Vale.
Y de hecho nos dijeron, oye, venid, no a las fiestas de la Roda, pero venid a las fiestas de Albacete, porque las fiestas de Albacete son las mejores de España. Y yo le dije, pues mira, las he tenido muy cerca siempre, porque Alicante-Albacete, una hora 45 más o menos en coche, en tren igual, e igual me animo. Me dijeron que eran en septiembre, las fiestas de Albacete.
Yo te invito a lo que voy a hacer este año en Albacete, en la Plaza de Toros.
Es que justo estuvimos viendo el cartel y dije, pero si este hombre me suena. si viene Pulpo DJ Pulpo, claro.
Claro, y voy con hombres G.
Y vas con hombres G.
Y con gafapasta.
Y con gafapasta.
Y eso no te imaginas, es lo que hicimos en Valencia hace 3 semanas.
Sí.
Claro, pues, invitado estás, Manu, te invito yo.
Pues igual me paso, ¿vale? Pulpo, claro que sí, sí, sí.
Está ya todo vendido, está todo agotado.
Vale.
Pero Albacete, yo lo he descubierto hace 10 años aproximadamente, y qué pedazo de ciudad, ¿eh?
Pues si me invitas voy con más gusto todavía, claro que
sí. Claro que sí.
Claro que sí.
¿Y vas a querer cenar por allí?
Claro, hombre. Donde tú quieras, Pulpo.
Me imagino. ¿Pero tú te sabes las canciones de Hombre G?
Alguna me sé.
Venga, dime dos.
Una era la de... Sí. Y...
La de Deja.
Deja.
Nah, es que no te la sabes, ¿no? Ninguna.
No me la sé, pero tengo deberes. Así ya me las aprendo, Pulpo.
Vale, perfecto.
Claro que sí, claro que sí.
Me parece bien.
Nos escribe también Emilia. Dice, yo tengo un pueblo prestado en mi juventud. Era el de mi abuela y veníamos desde Bruselas y pasábamos el verano allí. Se llama Villar de Gallegos. Pertenece a Cénera y es de Mieres, en Asturias.
No lo conozco.
Yo tampoco. También nos ha escrito Aurita. Mira, una historia un poco más extensa. Dice, muy buenas noches, ponedores. Sí, nací en Castuera, en la provincia de Badajoz. Guardo muy buenos recuerdos de mi infancia allí, sus olores, su gente, sus costumbres. En verano tomábamos el fresco por las noches sentadas con las vecinas, eso es muy típico de los pueblos, en el umbral de las casas, mirando cómo las salamanquesas trepaban por las paredes hacia la luz.
Qué típico es eso.
Si cierro los ojos, soy capaz de revivir todas esas experiencias muy sencillas, pero inolvidable. Y dice que en efecto, sí, los pueblos se llenan de vida en verano y muchos de ellos multiplican su población. Las calles se llenan de jóvenes y niños disfrutando de sus fiestas y verbenas. Nos da las gracias y nos envía un cordial saludo.
Muchísimas gracias a este ponedor por esta información y por compartir y sobre todo por escucharnos. Es que es verdad, yo creo que esta pregunta es muy pertinente para estos momentos que estamos viviendo en España. Hay mucha despoblación en muchísimas localidades, en pueblos maravillosos que poco a poco pues la gente se ha ido marchando. Entre la gente que ha fallecido y los hijos y los nietos han ido yendo, pues claro, se quedan vacíos y de repente como son localizaciones tan bonitas, sí, en verano, se masifican. ¿Y cómo aceptan luego esos vecinos que están allí durante todo el año la llegada de tanta gente?
Claro, es que eso es muy complicado. Yo puedo poner el ejemplo de la playa, uh-huh, que hasta ahora en junio estuve este finde y había gente, pero claro, si ves la playa a partir de la primera quincena de julio, es que se multiplica por dos la gente que había, las filas de sombrillas que hay en la playa.
Claro.
Y bueno, da un poco más de pereza acercarse, a darse un baño a la playa, pero bueno, es entendible, porque si quieres veranear y si quieres pasar ahí pues tus días de vacaciones, pues oye, encantados, claro que sí. Pero el pueblo sí que es verdad que es una zona muy tranquila durante el año.
Claro.
Y si de repente se masifica de esa manera, sí que es verdad que bueno, que cuesta un poco más, ¿no?, vivir ahí.
Claro, Manu, tú eres de Alicante, yo soy de Madrid.
Uh-huh.
En Alicante hay una playa maravillosa, la playa del Postiguet, por ejemplo,
sí,
que yo he estado un montón de veces. Pero claro, realmente las personas de Alicante, uh-huh, o las personas que tienen playa,
sí,
en su ciudad, ¿la visitan diariamente o entre semana, o sea, o en fin de semana al menos, o no?
A ver, yo he vivido también en Valencia, entonces allí tienen la Malvarrosa.
La Malvarrosa, claro.
Y nosotros en Alicante tenemos el Postiguet, que es la playa como tal que está en el centro-centro.
Sí.
Al lado de
todo. Del Hotel Meliá, de toda
por
la vida.
Por ejemplo, eso, uh-huh, es, del Hotel Meliá, de la Esplanada, de todo. Pero claro, yo, por ejemplo, no soy muy de frecuentar el Postiguet. Sí que he ido cuando era un poco más pequeño, que no podía coger todavía el tram, el tranvía de allí,
sí,
y me iba con los amigos al Postiguet, pero en cuanto tuvimos la edad suficiente como para que a mis padres no les diera miedo, unos 14, 15 años, ya fuimos para San Juan, más que nada por la comodidad, porque el Postiguet sí que es la playa que más se masifica sin, claro, ningún tipo de duda.
Pero por eso te preguntaba, Manu, o sea, un martes a las, sí, 12 de la mañana, ¿hay gente en las playas de Alicante, por ejemplo?
Sí, 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 claro que sí, en las playas, en el paseo.
¿Y bueno, en Valencia también?
En el puerto, sí, claro, 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 sí, sí, sí.
¿Y
sí,
en Málaga?
En Málaga he estado una vez y vi mucha gente, Pulpo,
uh-huh,
vi mucha gente. No estuve en verano, estuve, yo creo que era primavera, abril más o menos,
uh-huh,
pero sí que había mucha gente, claro.
Bueno, tenemos activado el WhatsApp, además tenemos el control del WhatsApp, donde estamos viendo los mensajes que nos vais dejando en el 662-942-605. Si algún ponedor que nos está escuchando ahora tiene playa en su ciudad, que nos cuente realmente si es visitada entre semana, a las 12 de la mañana o a las 5 de la tarde, si la gente acude a la playa. A mí me llama mucho la atención, porque yo que estoy en Madrid y estoy, sí, loco por llegar a una ciudad donde haya playa, pero cuando los visito voy por temas de trabajo y llego, actúo y me vuelvo,
claro,
pues no lo disfruto, pero quiero saber qué sucede en esas ciudades.
A ver, es que quieras o no, por ejemplo, ahora en verano hace un calor tremendo, sales de trabajar, ponte a las 6 de la tarde, pues el plan perfecto para algunas personas es irse a la playa.
Es que eso es una maravilla.
Es que eso es increíble.
Eso es una maravilla. Tenemos mensajes que nos están dejando los ponedores, mensajes, notas de voz, tres de una ronda de tres. Vamos a por el primero.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Un pueblo que cambia su población drásticamente en verano es Chipiona, en Cádiz.
Chipiona.
En invierno, poquísima gente, pero ya en la fecha que estamos, imposible aparcar para ir a la playa. Un saludo.
Es verdad, claro. es verdad.
Uh-huh.
Es verdad. Yo cuando voy a Sanlúcar de Barrameda, es que me dicen que pasa lo mismo, que cuando llega el calor y llega julio y agosto, aquello se multiplica por 10.
Pero es que apetece. Si tienes, yo qué sé, 36, 37 grados y sensación térmica al sol de, pues, ponte 40 y pico, ¿qué quieres? Date, uh-huh, un baño.
Desde luego, dos de tres.
Hola, Pulpo, equipo. Sí, el pueblo. Pueblos que se quedan vacíos en invierno y luego están masificados en pleno julio, agosto y septiembre. Pues donde, bueno, pues San Pedro del Pinatar, Umagán y Santiago de la Ribera, en la bella provincia de Murcia.
Murcia,
¿vale? En invierno estaban muy vacíos y en la época de verano pues están masificados. Un abrazo, soy Francisco Javier.
Gracias, Francisco Javier, un abrazo y gracias por elegir la cadena COPE y la radio para pasar la madrugada. Vamos a localizar y vamos a recordar un montón de localidades que nos van a aportar mucho a nuestra cabeza hoy, ¿eh?
Mucho, mucho, sí. San Pedro del Pinatar fue de los primeros sitios, es la frontera justo, Murcia, Alicante, más o menos.
¿No es mucha miel?
No.
Ah, vale.
Bueno, Orihuela.
Orihuela. Vale,
claro,
sí.
Mucha miel es, bueno, está al lado del centro, más o menos, uh-huh, San Juan, Campello. Fue uno de los primeros, lugares, zonas, que fui a cubrir un evento deportivo.
Ah, ¿y cuál era? ¿Qué evento era ese?
Un Hércules contra un equipo de Arabia, creo que era.
Uh-huh. ¿Y sí. qué tal funcionó aquello?
Bueno, un 0-0. Súper, sí, sí. Bueno, nos pudimos por lo menos bañar en las playas de allí, que son playas muy cálidas.
Sí.
Poco ondas.
Uh-huh.
Y bueno, a mí no fue la experiencia.
No repetirías.
No,
por la cara que estás
las
poniendo.
Playas, no son mis favoritas, no.
Vamos a por el tercero de tres de esta tanda.
Buenas y lluviosas noches desde Salamanca, Pulpo.
Hola.
Si quieres pueblecitos que multipliquen una barbaridad su sí. población, aquí tenemos Salmoral, que tiene menos de 100 habitantes y multiplica por 20. Una barbaridad de personas la que hay en verano. Y ahora quiero la camiseta de Poniendo las Calles para un ponedor.
Bueno, hoy no hay polos porque ayer me llamaron la atención. Me dice, Pulpo, que te hemos dado esos 10 polos para unos días y los han regalado todos en el primero. Entonces me han dicho que vale, que me van a dar otros 10 para la semana que viene. Así que hay que controlarse un poco porque tenía mucha ansia por regalar cosas.
Es que la generosidad de Pulpo, claro, a veces le pasa...
Me gusta compartir.
Claro, malas jugadas.
Me gusta compartir. Es Salmoral, Santiago de la Ribera, San Pedro del Pinatar y Chipiona. Las primeras localidades que se multiplica de gente cuando llega el verano. Me parece que España mola más todavía, ¿eh?
Hombre, España... ¿Cómo no va a molar España con lo que tenemos aquí?
Desde luego que sí. 2:31, 1:31 en Canarias. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros. El programa de los currantes, de la gente insomne, de la gente que vive al revés, pero que es positiva y que sale adelante. Y me encanta las cosas que nos contáis a través del WhatsApp, el 662-942-605, el teléfono directo de este estudio, el 950-6006, y a través de nuestro facebook.com/poniendo las calles. Es verdad que hay historias que no necesitan ningún adorno, porque son muy atractivas por sí mismas. Por ejemplo, todas aquellas que son sobre bandoleros, los bandoleros de España. En nuestro país hemos tenido muchos bandoleros legendarios, sobre todo en las sierras andaluzas. Bueno, pues hoy nos vamos a dedicar a conocer a alguno de ellos, a través, eso sí, de los caminos que recorrieron. José María el Tempranillo, por ejemplo, que también, oye, se hizo un hueco en esta modalidad. Diego Corrientes, Juan Caballero, el Tragabuches, o los siete niños de Écija, que viven aún en las coplas y también en sus recuerdos dispersos por toda Andalucía. Bueno, pues hay una persona que sabe al dedillo cada rincón de España y que nos lo cuenta y que nos lo ilustra, vamos, de mil maravillas aquí en Poniendo las Calles. Pedro Madera, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
Pues encantado aquí con el trabuco preparado, las antorchas y el caballo matado a la puerta de la COPE.
Es muy importante, Pedro, siempre tener preparado el trabuco por lo que pueda pasar.
Eso se consiente por eso las horas que son. Pero
claro, y sobre todo se consiente que estamos hablando de los bandoleros. ¿Qué sería un bandolero sin su trabuco?
Pues la verdad es que yo siempre recuerdo en las series televisivas las patillas que tenía Curro Jiménez. Sí, no sé si te acordarás, que era un momento glorioso de la tele con el algarrobo, el estudiante, y esa mezcla de leyenda, ficción, literatura y serie española, muy española, Que era un momento apasionante y que, bueno, pues realmente era el reflejo de esas figuras de los siglos, sobre todo 18, 19 de la España, después ya de la España Borbón, que ha cargado romanticismo, de historias de amor imposible y de ese mito, que no es solo español, ¿no?, que también es muy alemán y muy inglés, de robar a los ricos para dar a los pobres, y que si a eso además lo unimos la guerra de la independencia frente a las viles tropas francesas que nos asaltaban, pues es que la mezcla es explosiva, maravillosa, y oye, si no es vero, es bien trovato, que dicen los italianos. A mí me parece una etapa estupenda, estupenda para contar y para recorrer y para convertirlo en una excusa para irnos de viaje de fin de semana.
Pedro, ¿estás con manos libres?
Sí.
Vale, pues...
Se oye fatal.
Claro,
vale.
se oye muy mal. Entonces, te voy a guardar esta...
Ahora se oye mejor.
Muchísimo mejor, muchísimo mejor.
Vale, pero genial.
Nos quedamos con lo que hemos hecho, pero a partir de ahora ya con el teléfono fijo.
Sí,
o sea,
sí,
con
no hay problema. ¿Vale? Sí, ningún problema.
Vale, pues ahora yo te doy el pie para que Nico lo ensamble, ¿vale?
Vale.
Claro, ahí, Pedro, el recorrido perfectamente podría comenzar en Sevilla.
Bueno, podría empezar en Sevilla, pero fíjate, Sevilla digamos que tiene mucha gente. A mí, vamos a ver si te parece bien, y seguro que os encanta, porque vamos a descubrir hoy una figura. Hablabas tú del Tempranillo, uno de ellos. Y el Tempranillo ha sido pionero en España porque ha sido una manera y un concepto para asociar varios pueblos no tan conocidos como Alameda, Valdalatosa, Benamejí, son pueblos Cuevas Bajas, Jauja, por ejemplo, Casariche, que a priori no son tan conocidos y que gracias a la figura del Tempranillo se han convertido en una excusa perfecta para conocer esto. Y eso es lo que me gusta a mí de la figura del Tempranillo. A través del Tempranillo hay una serie de instituciones, de centros de interpretación, de congresos, de publicaciones, de libros, que han servido para recuperar la figura del bandolerismo o del bandolero. Y eso es lo que me parece muy interesante, porque ya desde hace décadas se ha convertido en un reclamo y ha sido una manera de poner en valor pueblos, bueno, pues que tampoco son tan conocidos, ¿no? Pero que realmente son muy atractivos y que lo divertido es ir de pueblo en pueblo, claro, pues revisando los paisajes y los escenarios. Y eso me parece que es como excusa muy buena, pues para potenciar un turismo diferente y que curiosamente está siendo copiado por otras zonas y además donde, bueno, pues la realidad se mezcla un poquito con la ficción, ¿no? Uh-huh. Y por eso me gusta a mí la fundación del Tempranillo y todo este concepto que hay de tierras del Tempranillo a través de los centros de interpretación, que son bastantes, ¿eh? Y además que tienen otros atractivos que van más allá del simple hecho del bandolero.
Uh-huh. Luego hay gente que vivió muy bien, que luchó, que estuvo echando un cable con los bandoleros, la gente que vivía los vinos de Montilla Moriles, la zona de Lucena, invasores franceses, claro, aquí hay que agrupar un montón de información para los ponedores, ¿eh, Pedro?
Bueno, pues es que a mí por eso me gusta mucho, porque la excusa es el bandolero, pero es que, por ejemplo, en la zona de Lucena la gente puede ir a comprar unos muebles, pero es que te puedes ir a tomar unas buenas espinacas con garbanzos, te puedes ir a comprar un buen aceite de oliva, te puedes ir a esas panaderías de pueblo maravillosas, a Montilla. ¿Quién no ha probado un buen vino de Montilla, Moriles, de esos dulces?
Excelente.
Que son maravillosos.
Excelente.
O un Toro Albalá, o un Pedro Jiménez, que son de estos vinos. Eso, mira, es algo tan fantástico que tú a veces llegas con una botella de esas y la gente es que se le van los ojos porque sabe lo que eso significa.
Exacto.
Para un inglés, para un italiano.
Exacto.
Mira, mi amigo Luca, uh-huh, mi amigo Luca, uh-huh, durante años se pagaba las vacaciones del modo más divertido. Tenía un 124 Sport, uh-huh, de clásico, cabrio, maravilloso coche. ¿Y sabes cómo se pagaba las vacaciones?
Ni idea.
Subiendo botellas de Toro Albalá a Italia. Y yo, él siempre decía que el vino iba subiendo de precio. Según pasaba de Andalucía, la Comunidad Valenciana valía el doble. En Cataluña el triple. Y cuando llegaba a Génova, valía 6 veces. Multiplicaba botella por 6. Y dice, pero si es que son las mejores vacaciones de mi vida.
Claro.
O sea que todo es este momento de picardía. Bueno, es verdad, es que hay sitios maravillosos.
Sí.
O sea, es que estamos, Lucena, pues ya os digo que todo el mundo, bueno, esas panaderías de pueblo, es maravilloso. Esos estos dulces de conventos de clausura, por ejemplo, en Montilla, que son palabras mayores que nos daría para otro problema. Y luego el encanto de todos esos pueblos que son pequeñitos, pero que son estupendos y que además el propio bandolero se ha convertido en un referente. Mira, por ejemplo, en Jauja, que sí, ya el nombre es bonito.
Sí,
¿de dónde vienes?
Sí.
De Jauja.
De Jauja.
¿Dónde vives? En Jauja. Ahí hay un centro del bandolerismo romántico. Que luego vamos a hablar de otros pueblos, pero por ejemplo, en los poemas de Rilke, toda esa Andalucía del siglo XIX, de Ronda, tiene la explicación. Porque detrás del bandolerismo, además, esto hay tratados de, bueno, pues se puede hablar a los interesados en la equitación, en el armamento, en la moda, todos esos pañuelos así cortados con los cuernecillos cortos que se pusieron muy de moda hace unos años, los chalecos con solapas de cuero. O sea, a mí es que me parece un mundo maravilloso y que representa muy bien esa España romántica del siglo XIX que se refleja en la literatura y en el costumbrismo. O sea, que a mí me parece maravilla. Sí. Benamejí, o sea, es que, mira, alrededor del Tempranillo, ya te he dicho algunos pueblos, pues que no son especialmente conocidos. Hombre, realmente el más conocido es Alameda. ¿Por qué? Pues porque donde está el patio mausoleo del Tempranillo, que a mí me recuerda un poco a los altares que hacen en Nápoles a Maradona. Mm. Ahí, entonces, como el bandolero convertido en el gran referente social.
Sí.
Realmente eran gente bastante sanguinaria y de armas tomar. Pero de verdad, recomiendo muchísimo que la gente ponga Fundación El Tempranillo y siguiendo estos pueblos, que están Málaga, Sevilla, alguno de Córdoba, en ese triangulito, el interior poco conocido, todavía que el calor no achucha mucho, excursión perfecta para el fin de semana. Y donde hay, bueno, unos embutidos, unas morcillas, unos panes revueltos en otoño, unos cardillos, unos espárragos silvestres, unos huevos fritos con morcilla, en fin, lo siento, Pulpo, es que me tientas. No estamos para tonterías, hombre, ya, pero, no estamos para tonterías.
Que unos estamos en Operación Bikini, aunque no te lo creas, ¿eh? Y te pones a hablar de chorizos y de huevos hasta ahora y apetece.
Hombre, el otro día me probé el bañador de la temporada pasada y me sobra, tengo holgura. No voy a perder el tiempo. En serio, muy recomendable, y he dicho estos pueblos. Quiero recordar, por ejemplo, Casariche, que es en Sevilla, tiene una colección de mosaicos maravillosos, o Cuevas Bajas, que es una cosa que me fascina. Está ahí la iglesia San Juan Bautista, maravillosa, con un campanario, con esa escultura de remate que tienen las iglesias andaluzas maravillosas, y ya te digo, Jauja, provincia de Córdoba, que tiene la iglesia de San José, que me parece un estupendo. Sí. Y además un buen ejemplo de cómo se pueden promocionar esas rutas, porque claro, detrás de estos personajes hay todo un concepto de turismo rural que se convierte en rutas de senderismo para ir de pueblo a pueblo en dos o tres etapas, rutas en bicicleta de montaña para que la gente no me diga que solo pienso en zampar y en rellenar buches. En fin, un buen ponedor con el estómago vacío no se puede trabajar.
Eso es verdad.
No podemos seguir con tonterías.
Bueno, ¿eh? Esto en cuanto a la ruta que es de tus favoritas, la de Tempranillo, pero ¿qué me dices de la ruta de Estepa? También, bueno, hay que contar cosas maravillosas, ¿eh?
Hay un... detrás de estos personajes, pues claro, hay pueblos muy emblemáticos y Estepa es uno de ellos. Yo creo que Estepa y Estepona, pero Estepa sobre todo es un pueblo de los más famosos. Allí en Estepa, además que arquitectónicamente tienen la suerte que la parte industrial donde se fabrican los famosos polvorones, sí, y no quiero bromas sobre la gastronomía, pero la vida en Estepa está todo el año, no solo en Navidad, y es un pueblo maravilloso. Esas calles empinadas para subir a la parte arte del pueblo, blancas que insultan. De verdad, es que me parece, yo creo que, no sé si hay alguna normativa, pero yo creo que los propios vecinos, cuando algún vecino no tiene la casa bien encalada, blanca, pura, casi virginal, las casas están preciosas. Bueno, pues detrás ahí está, hay muchísimos personajes. Ahí también está la casa de Juan Caballero, que conserva sus iniciales en la puerta. Está el camarín de la Virgen de los Bandoleros. O sea, ya es que hasta los propios bandoleros tenían su Virgen y sus capillitas que los protegía. A mí me parece una maravilla. Y luego, porque los propios bandoleros regalaban joyas de las que robaban a las vírgenes, claro. Parece ya la mezcla perfecta. Robo a los ricos, doy a los pobres y le coloco unos anillos a la Virgen local. Una maravilla. Hay un personaje que a mí me encanta, el Vivillo, que como la mayoría de estos personajes no tuvo un buen final, porque claro, luego entre celos, envidias, peleas entre los propios miembros de las bandas, porque al final eran bandas de asaltadores de caminos, pues me digo, pero Estepa me parece un sitio estupendo. Vamos.
Luego está Osuna, Écija, Arcos de la Frontera. Es que es una ruta que nos ofrece tantas cosas bonitas, ¿verdad?
Bueno, pues mira, te voy a decir dos puntos claves en la parte sevillana y luego nos pasamos a Arcos y a Zahara de la Sierra, bien, que son como más dramáticas. Osuna y Écija, campiña, calor. O sea, a partir de ahora, ya sabes, la sartén de Andalucía, un calor. Ahí el sol, el calor no hace calor. Ahí se fabrica el calor, ¿eh? Osuna, ¿por qué es importante? Bueno,
Pues porque es la cuna de Diego Corrientes. Dicen que es un bandido que nunca mató, y otro de las grandes ciudades bandoleras. ¿Por qué? Pues porque se mezclan la historia de amor, de las historias de los duques de Osuna, la antigua universidad, los conventos de la Encarnación, los conventos de la Concepción, la torre cartaginesa del agua. No sé, es esa mezcla de barroco sevillano recargado, no, lo siguiente, pero que tiene un patrimonio estupendo, cualquier patio con fuentes que echan el agua, geranios, plantas. Es que muchos patios interiores son auténticos museos. Y Écija, pues Écija es lo típico, que tú vas por la carretera y ves las torres de Écija, ¿no? Pero es que, claro, es el sitio de los siete bandoleros de Écija, de los siete niños de Écija, y que realmente fueron muchos más, pero parece que lo de siete se convertía en el número fantástico, y que como siempre eran siete, eran inmortales.
Claro.
Y es mentira.
Claro.
Reponían la alineación de los bandoleros de la época. Pero a mí me parece un pueblo maravilloso, y hombre, es la sartén de Andalucía. Pero, por ejemplo, amanecer por la mañana, tomarte un buen bollo de manteca colorada con un buen café con leche, de estos que se te sube a la cabeza y ya tienes energía para todo el día.
Cierto.
Untado con un cuchillito sin punto en una cafetería para arreglar el mundo, y con la frase esa, parece que va a hacer calor. ¿Cómo no va a hacer calor? Si no va a hacer calor. Yo todavía recuerdo un hostal donde dormí la noche, que es que, vamos, aquello no era calor. Es que era una especie de sin vivir. Por suerte, hoy hay aire acondicionado en muchos sitios y es maravilloso. Entonces, recomendación, pues esos pueblos dentro de lo que es el concepto de campiña sevillana, que me parece maravilloso.
Uh-huh. Luego, Arcos de la Frontera. ¿Ahí qué me tienes que decir?
Bueno, pues que vamos a hablar del interior de Cádiz. Si es que ahí es bonito, es dramático, es esta mezcla de pantanos, de filas de olivos que están casi plantados con láser, que suben las laderas por arriba, Grazalema, Arcos. Arcos es una maravilla, porque es además un poco, es decir que es la puerta de acceso a las sierras de Grazalema, a las sierras de Ubrique. Para que vean que no solo pensamos en comer, que también hay buenas chacinas en la zona, no podemos perder el tiempo. Buen trabajo del cuero, artesano, talabarteros, gente que hace cosas para equitación, clásicos, en fin, una maravilla. Y luego, hombre, pues es un referente para los viajeros románticos del siglo XIX, que es que es parte de la literatura y del costumbrismo, ¿no? Porque esas figuras de esos chalequines cortos con la camisa floreada por delante, esa mezcla, esa afición a los toros, a las majas, al rondar a las mozas en la verja, en las calles esas empinadas, todas encaladas con la verja esa que ya casi nacía del arranque de la calle, a mí me parece una arquitectura francesa. Y de todos estos pueblos, quizás uno que a mí me gusta especialmente, y no, tampoco tengo un criterio muy bien por qué, pero es que me parece ahí colgado en la montaña arriba, Zahara de la Sierra. No sé si lo conocéis.
Sí. Bueno, dicen que está cerquita de Grazalema, ¿no? Aquella zona tan maravillosa y no muy conocida, por cierto, ¿eh?
Pues mira, no es muy conocida. Yo lo descubrí gracias al cantante José Manuel Soto, que una vez que organizó unas carreras a caballo, unas pruebas deportivas, yo pasaba por la carretera y lo veía ahí como agarrado el pueblo a la montaña, ¿no? Como que estaba ahí sin acabar y eso. Y gracias a un día que quedamos por ahí, vamos a quedar en Zahara de la Sierra. Mm. Bueno, y es que realmente unas chacinas de muerte, con un pan hecho del día caliente, la morcilla. La embadurna con un batero, pero esto luego además es una maravilla, porque es que tiene un patrimonio. Lo primero, la ruina del castillo, que es un... explica muy bien desde arriba la ubicación. Desde ahí se organizan rutas a caballo, excursiones en 4x4, senderismo, espeleología. Hay muchísima oferta y es una maravilla. Uh-huh. Y además, un poco, pues yo creo que es un poco el acceso a Grazalema, que además, como nos decían en el colegio, no sé si en el tuyo, pero al menos en el mío, que era la zona donde más llovía en España por el efecto Foehn.
Lo es.
Y a mí me parece fascinante.
Sí, ha sido protagonista de muchas historias aquí cuando hablamos del tiempo con Mar Gómez. O sea, en la Sierra de Grazalema es donde más agua se recoge por metro cuadrado a lo largo del año.
Bueno, y además ahí, que tiene unas
primavera y un otoño esplendoroso, con espárragos silvestres, con setas. Es que hay de todo. O sea, ahí en la campiña es un vergel, ahí la figura, ahí muy cerca también, en Cortes de la Frontera, porque tenemos unos territorios muy fronterizos, muy fronterizos, ¿sabes? Ahí está la figura de Pedro Machuca, que es otro bandolero que no podemos, bueno, pues que no podemos olvidar.
Desde luego que sí. Oye, nos quedan dos minutos que no nos podemos despedir, Pedro, sin hablar de Ronda. Pues Ronda tendría que ser también la capital de España, me parece brutal, ¿eh?
Me encanta, porque los que hacemos esto sin guión acabamos y lo hacemos muy profesional, ¿eh? Una entradilla potente, pueblecito, y para cerrar otra cosa potente. Claro. Y qué mejor que Ronda. O sea, ¿quién no ha llevado un novio o un barra novia a Ronda para demostrar que conoces España? O sea, es que Ronda me parece el pueblo perfecto donde tú quieres impresionar a alguien y animo a los que no lo conocen. Ronda, Ronda y Ronda. Es el pueblo fantástico. La parte vieja, esas casas blancas, el Tajo de Ronda, que parece que se ha dado como un hachazo a la montaña para que pase el río por abajo. Esas casas colgadas que como que parece que están construidas de arriba abajo.
Los miradores naturales que hay ahí, por favor, cuidado.
Bueno, y ahí, y luego una manera de llegar a la Ronda andando, que lo recomiendo, a través de la calzada romana. O sea, tú en Ronda llegas en coche, muy bien. Llegas en autobús, también bien. Sobre todo tiene una ventaja, que no tienes que aparcar. Pero si tienes la fortuna de llegar a caballo por la calzada romana, te prometo que te crees el mismo Juan Candelas asaltando por ahí. O sea, maravilloso. La Plaza de Toros de la Real Maestranza, con una biblioteca maravillosa, con un bibliotecario que te lo explica todo, una persona amable, culta, estupenda. Los baños árabes, la Casa del Gigante, los palacios de los Salvatierra, la del Rey Moro, la Iglesia Santa María, el Arco de Felipe II... Es que, no sé, la Real Maestranza de la Plaza de Toros, que es la parte institucional de la Plaza de Toros, donde todavía se hacen corridas goyescas, donde si te das cuenta el traje de luces se transforma y se utilizan trajes más inspirados en los trajes del siglo XIX y no los actuales, que son maravillosos, con el blanco y negro como grandes colores. O sea, una maravilla. Con el mirador de Rilke, el gran poeta, escritor romántico del siglo XIX. Te prometo, este verano, si tenemos plan y queremos escapar del cuñado de la costa, que el cuñado de la costa es un concepto, va mucho más allá de que se te instale en casa, dices, no, es que tenemos que ir a ver unas librerías a Ronda. Te vas a Ronda, comes bien, y luego además con unas bodegas alrededor, que son una maravilla. Si te puedo hacer unas recomendaciones de vinos que tenemos muy dejado. Estamos solo pensando en el Zampe y no nos dedicamos mucho a la parte del beber.
Pues escucha, nos queda todavía el mes de julio, con lo cual, ¿por qué no preparar un día unas denominaciones de origen de vinos,
Pues lo damos todo. Tú sabes que otra cosa, para trabajar no puedes contar conmigo, pero para esto del lo podemos dar todo. Incluso podemos hacer una preparación. La gente está muy cegada con el fútbol estos días.
Sí, es verdad.
Que pues, es un partido de fútbol sin un buen tapeo anterior, hombre.
Es verdad. Hablemos de vino con conocimiento de causa. Pedro Madera, tenemos que irnos de vino, por favor.
Nada, esto como en National Geographic, on a segment. Pedro Madera lo va a dar todo por unas cuantas denominaciones la semana que viene.
Muchas gracias, Pedro. Seguimos poniendo calles.
Gracias, hasta la semana que viene.
Un abrazote. Aquí estamos en COPE, acostando y levantando todo un país. Gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1,000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
2:54, 1:54 en Canarias a esta hora, aunque no te lo creas, Manu, están pasando cositas.
Están pasando cositas, Pulpo. Y hoy tenemos que hablar de una casa muy exclusiva, que se encuentra en un barrio de lujo y que está rebajada de precio a más de la mitad. Pero ojo, tiene un problema. Si la compras, si te haces con ella ahora, no puedes mudarte ahí hasta 2053.
¿Pero qué dices, loco?
Tal y como te lo cuento,
¿pero
loco?
¿Pero todo esto por qué, Manu?
Pues mira, estamos hablando de un casoplón, Pulpo, de 3 habitaciones en Russian Hill, en un famoso barrio de San Francisco, cuyo precio actual está por debajo del 500,000, lo cual es una ganga si comparamos precios en la zona. Están por 1.200.000, 1.300.000. Claro, es que es una ganga tremenda. Pero, claro, tiene ese problema. Su antiguo dueño, que ya falleció, al parecer habiendo cumplido los 100 años, firmó un contrato de alquiler al actual inquilino de larga duración, casi 30 años. Y además, ojo, es que, claro, a un precio al mes muy por debajo del mercado. Es que es un poquito más de lo que estoy pagando yo aquí en Madrid por poco. Claro, a este hombre se lo han alquilado poco más de $400.
¡Qué ofertón! ¡Ay,
oh! 415, 420, claro, en una zona de lujo, Pulpo.
¿Y uno se puede fiar de esas ofertas, Manu?
Sí, se puede fiar el hombre, claro que sí. Este tío, el que vive actualmente ahí, se lo ha montado espectacular. Pero bueno, como imaginábamos, lo de la casa, la compra de esta casa tiene truco. ¿La puedes comprar? Sí, pero no te puedes mudar a la que sería tu propia casa hasta 29 años después. Porque, claro, el contrato de alquiler se mantendría vigente hasta la fecha que hemos dicho. Así que, más que un regalo, es...
Es un castigo.
Claro, claro, es un castigo.
Un castigo envenenado, además.
Tú imagínate saber que tienes en propiedad un casoplón en un barrio de lujo, en San Francisco, Estados Unidos, que no puedes disfrutar, que lo único que puedes hacer es pasar por ahí, verlo, preguntarle al inquilino que qué tal se vive, y ya está. Es que poco más.
Y nada más.
Así que, bueno, puede ser una inversión, pero quizás es frustrante, ¿no?, ver cómo pasan los años y no puedes disfrutarla. ¿Tú la comprarías, Pulpo? ¿Tú eres esa inversión o no?
Primero, no tengo ese dinero.
¿Vale?
Y segundo, me lo pensaría muy mucho, porque es que no me termino de fiar de esa oferta. A lo mejor eso es al principio, es un precio al arranque y luego te viene de repente una factura de cuánto te puede llegar
a
venir.
Igual la hipoteca se viene dura, ¿no?
Tú sabes lo que tiene que pagar de comunidad ese piso y el IBI, imagínate, por
ojo
favor.
Ojo el IBI.
Es impuesto,
no deja a nadie vivo. También nos tenemos que ir ahora a la música, Pulpo, porque tenemos que hablar de Morat. La banda colombiana ha comenzado ya su gira llamada Los Estadios, y el primer estadio que visitó fue en Madrid, el Metropolitano, en el que actuaron delante de más de 56.000 personas hace ya un poco menos de una semana, el pasado viernes. Todo un exitazo, Pulpo.
Morat es un grupo que tiene canciones y letras muy buenas.
Muy buenas.
Es un grupo que ha movilizado a muchísimas personas y aquí en Poniendo las Calles nos gusta mucho compartirlo contigo. Gracias por escuchar la radio.
Queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor. prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Adrián Vadillo, joven converso.
Y al siguiente año, pues me decidí a hacerlo yo. Y ahí es cuando descubrí una vida nueva. Yo siempre digo que a partir de ese día que hice el retiro, entré y salí siendo como una persona distinta en tema a lo que es espiritualidad. Y la verdad que ha sido pues un regalo y una bendición. Ya después de salir de retiro, entré en la parroquia en la que organizaban ese retiro, entré sí. en un grupo de jóvenes y desde ahí pues ya empecé a ir a grupo.
Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.